Hola, soy arroba Ariel Boé, B larga OHE en todas las redes sociales y te doy la bienvenida a vos a una nueva temporada, un nuevo capítulo de Flecha Podcast, donde siempre hay una nueva oportunidad para aprender, siempre vamos a aprender algo. Y en este caso vamos a aprender sobre comunicación, sobre estrategia, sobre planificación, ¿por qué no? Sobre el mundo de la comunicación y de las agencias. En este caso estamos con Jorge Gómez, vamos a hablar con él, él es economista, vamos a hablar de la industria audiovisual, de prensa, de la comunicación de marcas, en fin, bienvenido Jorge, ¿cómo estás?
Hola Ariel, gracias por la invitación, contento de estar aquí contigo.
Buenísimo, muchas gracias por haberte sumado. Como decía, ¿no? Vos sos economista, pero hace ya unos cuantos años que te dedicas al mundo de las agencias, del marketing digital, etcétera. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Por qué mudaste del mundo de la economía, de los números, hacia otro tipo de números o algo más blando quizás?
Creo que siempre tuvo en mí el las ganas y el bichito del arte, pero nunca lo había explorado. Yo por una decisión conservadora cuando terminé el colegio aposté como a las ciencias contables, a la economía, que era un poco lo que todo el mundo hacía. Y luego, como todos en nuestra época, que teníamos 19, 20 años, todos apostaban a trabajar en un banco, que era como el trabajo aspiracional, ¿verdad? Entonces fui a eso. Hasta que un día realmente ya no me sentía contento y decidí renunciar y emprender como un camino más de emprendedor, viendo cosas por hacer. Ahí estuve haciendo un par de cosas como importaciones y también entrando en el mundo de la consultoría. Y en ese momento me llaman unos compañeros, amigos también, que tenían una agencia de publicidad. Y me llaman como para poder hacerme cargo un poco de la parte de números de la agencia, tenían otros emprendimientos también, y darle una mano con eso. Y ahí es como que empecé a entrar en ese mundo desde un lugar bastante numérico, y es como que empecé a descubrir algo que no sabía muy bien cómo era, pero me interesaba. Tuve como 2-3 años en ese rol. Y cada vez era como que me metía un poco más en la estrategia de la agencia, también tratando de entender cómo se desarrollaban los servicios. Y hasta que un punto llegó una oportunidad de una campaña en particular donde me lanzo junto con ellos para poder liderar ya no solamente el rol financiero, sino más ya como ejecutivo para ese proyecto. Y terminamos haciendo una campaña, ¿verdad? Sin mucho conocimiento, pero con mucha intuición, empecé a hacer un poco ese rol. Y ahí es como que me di cuenta que realmente era lo que me gustaba, me desafiaba, porque era como todos los días un proyecto nuevo, es un mundo nuevo, son estrategias nuevas. Y como soy muy curioso y muy inquieto, lo anterior era como muy estático. Entonces, eso me terminaba aburriendo y lo otro era como realmente muy dinamizante, muy emocionante, y a partir de ahí fui como metiéndome en ese lugar. A partir de eso me asocio con ellos, abrimos la agencia y nada, y es como que cierro un capítulo de mi vida y empiezo a abrir otro, y es como volver a estudiar, volver a empezar desde cero, ¿verdad? Sin muchas herramientas, pero con muchas ganas, empecemos a meter pata con el proyecto y la agencia, ¿verdad?
Bueno, estamos hablando de Viento Sur, ¿no? Que ya tiene aproximadamente 10 años más o menos, en Asunción, Paraguay, estrategia, comunicación. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Y qué de tu lado economista pudiste aportar, digamos, a eso de llevar adelante una agencia de comunicación? ¿Qué de eso pasado
hay algo que
pudiste
yo
aportar, ¿no?
Buenísima la pregunta, porque de lo que yo veo en muchísimos colegas, lo que sucede es que cuando nos juntamos con algunos clientes, los clientes te hablan en términos económicos o en términos comerciales, y traducir eso en términos de comunicación para muchísimos es un problemón. Entonces, al haber venido desde ese lugar, puedo interpretar específicamente lo que ellos necesitan y poder traducir de qué manera poder contar esas necesidades a propuestas, ¿verdad? Entonces, lo primero que me dio es una visión mucho más integral del negocio de los clientes, cosa que otros colegas no lo pueden ver porque como que siempre trabajaron, su desarrollo profesional fue muy vertical, pero no tiene nada que ver con, no es ni una culpa ni nada, es básicamente una cuestión de oportunidades nada más. No pueden entender o interpretar las necesidades del cliente en su total dimensión. Entonces, lo primero que me dio fue esa capacidad de poder entender los desafíos del cliente. Poder entender también, más allá de la campaña o la estrategia, cuáles son los otros tipos de dolores que no les permite poder desarrollar o llegar a su objetivo. Entonces, ahí puedo yo interpretar o desarrollar propuestas de comunicación de incidencia en primer, segundo y tercer nivel, más allá de la campaña que originalmente nos llaman para poder desarrollar. Entonces, eso es lo primero que me dio, ¿verdad? Lo segundo, muchos creen que la economía es como una carrera muy numérica, lo es, pero en realidad es una ciencia social, ¿verdad? Entonces, poder interpretar el comportamiento de la gente, todo eso es la base de las teorías económicas. Entonces, desde ese lugar, todo lo que tiene que ver con investigación, contexto, análisis para poder presentar campañas o poder presentar propuestas de comunicación va muy de la mano, ¿verdad? Tiene que ver mucho con el contexto sociológico, ¿verdad? Psicológico del consumidor. Entonces, también me permitió ver eso, ¿sí? Y por último, toda la perspectiva de poder entender de qué manera una campaña realmente en términos de presupuesto y costos puede realmente ser eficiente, ¿verdad? Muchas veces lo que nos sucede a muchas de las agencias es que se enamoran de la idea y la campaña, pero no están pensando en el resultado. Entonces, yo al venir un poco más de ese lugar, miro un poco más el impacto que puede generar la campaña, ¿verdad? Y de ahí vengo hacia atrás, como para entender qué tipo de servicio o desarrollo necesita para poder generar el resultado que ellos esperan, ¿verdad?
Sí, totalmente. Bueno, diste ahí en el clavo con respecto a, bueno, cuáles son los resultados que hoy en día están esperando los clientes, ¿no? Un cliente muy informado o no, dependiendo, ¿no? Va a depender, pero hoy en día, digo, a través de un clic uno puede aprender de marketing digital, ¿no? Y un cliente cada vez más exigente también. Con requerimiento de presencia en redes sociales, con requerimiento de presencia presencial, virtual, ¿no? Todo ese mundo digital que se mezcla, el mundo híbrido, ¿no? ¿Qué necesidades encontrás más allá de vender más, ¿no? Pero a veces no es solamente vender más, ¿no? ¿Qué necesidades ves actualmente en los clientes? ¿Qué les está pasando a los clientes en general?
Bueno, lo primero ya lo dijiste, ¿verdad? Que muchos están con los objetivos de venta muy presentes, ¿verdad? Pero lo que yo veo es que hay mucha gana de innovar en muchos de ellos, porque en realidad muchos de nuestros clientes también son consumidores. Entonces, al ver otros tipos de campañas o casos de éxito, como que yo también quiero eso para mi marca, ¿verdad? Entonces, de alguna manera tratan de emular. Y es como que de ese lugar buscan propuestas creativas, innovadoras que realmente puedan ser diferentes. ¿Cuál es el problema hoy que yo veo con muchos de ellos? Hoy las barreras para poder emprender o para poder desarrollar un negocio cada vez son más bajas, entonces el mundo se volvió cada vez más competitivo. ¿De qué manera yo me diferencio de mi competencia? Es uno de los principales temas a destacar sobre esto. Dos, cada vez los tiempos son mucho más acelerados, tanto en resultados, entonces es como que de alguna manera las estrategias van cambiando constantemente, pero también siento un poco de ansiedad en los clientes en donde quieren como resultados rápidos, ¿verdad? Eso es real, ¿verdad? Y por otro lado también lo que veo es que de alguna manera muchos saltan procesos, ¿verdad? Y tiene que ver más con la realidad de ciertas empresas, ¿verdad? Hay empresas que de alguna manera tienen como una estrategia mucho más desarrollada, ya tienen lineamientos globales y entienden muy bien qué tipo de partido están jugando, ¿verdad? Pero otros no, entonces quieren como quemar etapas sin pasar por ese proceso. Entonces entran un poco en esta suerte de pivot donde prueban y error todo el tiempo, y eso acelera este nivel de ansiedad que te estoy contando, ¿verdad? Buscando cada vez más resultados, tratando de encontrar como su nicho, ¿verdad? Entonces, no digo que esté mal, pero básicamente hay como ciertos procesos que por momentos no se respetan, y eso genera esta situación que te comento.
Y en esto de los cambios cada vez más rápidos y más fuertes que están pasando con respecto a los consumidores, en este caso, hablamos de los clientes y ahora hablamos de los consumidores, ¿no? De los clientes de los clientes, digamos, del consumidor final, que en definitiva es el que compra el servicio, producto, ¿no? Cual fuera que sea. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás viendo vos a los consumidores, a los clientes, y cómo, cuál es el rol o el nuevo rol que tiene que tener una agencia hoy en día, ¿no?
Bueno, buena pregunta. Hoy los clientes, como los consumidores, ¿verdad? Como decís, estamos sobrepasados de información. Estamos inundados de información. Entonces, desde ese lugar, hay un desafío muy importante para las marcas para poder ser relevante. Hoy el gran problema que tenemos es la economía de la atención, donde básicamente no le prestamos atención a nada de lo que sucede, y para poder captar la atención realmente tenemos que hacer algo que esté muy alineado a ese individuo, ¿verdad? Tenemos que tener el mensaje correcto, la ejecución correcta, el timing perfecto. Entonces, desde ese lugar, nuestro rol desde la agencia con los clientes es poder setear ese lineamiento, ¿verdad? Porque ¿a quiénes le vamos a hablar? ¿De qué manera? ¿En qué territorio? ¿De qué forma? ¿En qué tono? ¿Con qué tipo de recursos? Eso creo que es determinante, ¿verdad? Para poder canalizar o enfocar o armar como una suerte de embudo de la manera más fina para poder impactar en la gente.
Y eso es un, perdón, pero eso es un trabajo estratégico que muchas veces los clientes que contratan a las agencias no conocen en profundidad. Y realmente eso lleva mucho tiempo y mucho trabajo también. Y lleva un proceso de profesionales especializados en el tema también, ¿no? Como que hay todo un mundo ahí de planificación que es muy, muy importante.
Yo hoy le doy a la planificación y al desarrollo de la propuesta de marca mucho más peso posiblemente que al desarrollo de la campaña. Por dos motivos. Uno, principalmente porque es lo que nos da foco y nos da una plataforma de construcción, ¿sí? Y dos, por una cuestión de eficiencia. Porque si nosotros no, a partir de ahí no podemos construir, lo que va a suceder es que todas las campañas posteriores van a ser inversiones que no van a tener resultados. Y no solamente es inversión en tiempo, sino también inversión en dinero, sino también es inversión en tiempo y también es pérdida de oportunidades. O sea, a medida que pasa el tiempo, nuestro share se puede ir disminuyendo y nuestra competencia puede ir creciendo. Todo ese tipo de factores se van suscitando si es que nosotros realmente no tenemos foco, ¿verdad? Entonces, por eso digo que hay como distintas tipologías de clientes donde realmente muchos saben muy bien qué tipo de rol están jugando y qué tipo de marca son. Y ellos, independientemente muchas veces de los resultados, no resignan de ese camino, ¿verdad? Pueden haber matices, pueden cambiar por momentos cierto tipo de ejecuciones, pero tienen muy claro cuál es su norte. Y va a tener otro tipo de campaña de clientes donde realmente quieren todo y no tienen niveles de prioridad.
Ahí es donde también hay entonces, que volverse educador de alguna manera, ¿no? O hay que reeducar, o bueno, no sé si la palabra es reeducar, pero por ahí y que haya este rol que lo veo mucho, bueno, apenas entras en la web de Viento Sur, digo, esto de co-crear, ¿no? Muy del rol de partner también. La agencia ha cambiado mucho desde ese lugar, ¿no?
Es que, y sí, nos dimos cuenta que es el lugar donde realmente nosotros tenemos incidencia. porque si no pasamos a ser meramente proveedores de servicio, y ahí es donde nosotros no tenemos no podemos aportar este trabajo estratégico, y sobre todo nosotros con todos los clientes realmente nos sentimos como aliados, ¿verdad? Entonces nos ponemos la camiseta del cliente, tomamos su desafío como nuestro, y a partir de ahí empezamos a armar unas mesas de trabajo donde podemos diseñar las siguientes acciones, ¿verdad? Ese es el lugar donde nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestras herramientas, ponemos al servicio de los clientes, y ahí es donde realmente vemos que hay un cambio significativo o un impacto significativo en la comunicación, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver estrategia para nosotros es importantísimo, ¿verdad? Y a partir de ahí, después de definir bien el qué, recién entramos en el cómo, ¿verdad? Y el cómo puede tener distintas, podemos materializar distintas formas, ¿verdad? Pero si no sabemos muy bien qué, el cómo es como que también se multiplica por la cantidad de opciones o dispersiones que tiene el cliente por falta de foco, ¿verdad?
Claro. ¿Y cuál es el rol que ya viene tomando hace muchos años los influencers, ¿no? ¿Qué sucede en Paraguay con los influencers? Se me ocurre preguntarte específicamente, de manera más local, ¿y qué ves que sucede? Porque sé que como sos una persona curiosa, imagino que también estás al tanto de lo que sucede en Latinoamérica o, por qué no, en Estados Unidos y tal. Digo, ¿qué sucede en Paraguay con ese rol, con ese nuevo, entre comillas, rol? Porque ya hace unos cuantos años que los influencers vinieron a dar vuelta de alguna manera la forma en la que se comunican las marcas, ¿no? Que hoy en día, digamos, están los medios tradicionales, pero también están los influencers, que son sus propios medios, ¿no? ¿Qué pasa con ese rol? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo trabajan, si es que trabajan con influencers? ¿Cómo es ese trabajo de agencia influencer, que es muy importante y estratégico también? Me parece que tu mirada está buena.
Sí, bueno, el mundo del influencer, todos sabemos que, bueno, con la venida del mundo digital hubo una suerte de disrupción a nivel general, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con la comunicación se volvió totalmente distinta, ¿verdad? Antes la comunicación era unilateral, quiere decir que nosotros solamente éramos receptores, ¿verdad? Nos sentábamos frente a la tele y mirábamos lo que decía la televisión, o escuchábamos lo que dice la radio, o leíamos el diario. Con internet, bueno, eso se volvió como de multidireccional, donde no solamente recibí, sino ya le puteas también al jugador, y a partir de ahí se va para todos lados la comunicación. En ese sentido, no, nacieron los referentes, los influencers, los embajadores, como quieran decirlo, que cualquiera de nosotros, para poner también, antes de avanzar con eso, cualquiera de nosotros es un medio de comunicación. Ariel, Jorge, Juan, Pedro, lo que sea. Porque tenemos la capacidad de poder tener escalabilidad en nuestro contenido. Entonces, con los influencers, lo que sucedió es básicamente que empezaron a tener notoriedad, ¿verdad? Por miles de factores, ¿verdad? Entre ellos, básicamente, uno de los factores que nosotros siempre rescatamos es que a las marcas le humaniza. Porque, ¿qué sucede con las marcas? Las marcas, muchas veces, para llegar a un consumidor, si llega como marca, directamente llega en formato de publicidad. Y hoy la publicidad, como nosotros tenemos aprendido, ¿verdad? Tiene un cierto nivel de rechazo. La gente quiere consumir más contenido que publicidad, ¿verdad? Ya no quiere comprar productos, quiere que le cuente algo o quiere que le entretenga, ¿verdad? Pero no necesariamente quiere ser receptor de una oferta de producto. Entonces, muchas de las marcas lo que utilizan son referentes para poder, de alguna manera, generar el endorsement, ¿verdad? Por parte de ellos para poder capturar nuevas audiencias. Hoy vemos que es un mundo que está cre un mercado que está creciendo a niveles impresionantes. Nosotros fuimos una de las primeras agencias que empezamos a trabajar con influencers allá por el 2010, 11, creo. eran muy pocos, ¿verdad? Instagram era Twitter nada más, Instagram solamente era para los dispositivos Apple, era como Facebook estaba muy, muy en boga, pero no tenía todavía fanpage, era todo como muy limitado, ¿verdad? Pero hoy tenemos un pool de influencers enorme en la agencia, cada vez ves personas que van saliendo, que van surgiendo, que no tenemos ni, o sea, es como que todo el tiempo te van tirando, ¿no?
Y microinfluencers, ¿no? ¿Verdad? Personas que de repente representan, claro, a una comunidad específica y a un producto específico incluso, correcto, ¿no?
Sí, hay toda una estrategia ahí porque, no sé, por ejemplo, si querés vender un reloj lujoso, necesitas trabajar directamente con un nicho específico de un grupo social específico, con esos perfiles, o sea, no necesitas masividad, por ejemplo, para ese tipo de productos. Pero bueno, tiene toda su arte, tiene todas sus herramientas, es toda una industria. Anteriormente los clientes tenían un presupuesto muy chiquitito en su línea de inversión con relación a influencer, y eso vemos que año a año va creciendo de manera importante. Hay clientes que solamente hacen campaña de marketing a través de influencers. O sea, ya hay todo un esquema bastante desarrollado con relación a
eso. Y hay influencers que tienen sus mundial, propias marcas también.
Claro, sí, 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 totalmente. Y a nivel mundial, un poco lo que yo siempre digo, porque me dicen, ¿por qué los influencers, qué es lo que tanto valen? O sea, o qué tanto peso tiene, ¿verdad? Yo siempre cuento el caso en el cual Cristiano Ronaldo en una conferencia de prensa saca una lata de Coca-Cola y dice que tomen agua, ¿verdad? Entonces, en ese momento las acciones de las empresas, de los stock chains, tiene que ver mucho, el precio se construye por confianza, que un referente mundial diga que esta bebida no es saludable o no es recomendable para el mercado que más consume, que son los niños, ¿verdad? Entonces, creo que con ese gesto, creo que la compañía Coca-Cola en ese momento habría perdido algo así como 4.000 millones de dólares. Entonces, es el valor realmente o el impacto que puede tener un embajador de peso, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente. Y entonces, ¿esa relación de agencia-influencer es fluida o a veces tiene rispideces? Digo, con respecto a, mira, hay esto que hacer, hay este presupuesto, ¿no? Porque digo, los influencers también unos presupuestos que de repente pueden llegar hasta de repente duplicar el presupuesto que tenía la agencia, ¿no?
Claro, acá, buenísimo el tema. Bueno, acá hay los primeros que hay que educarles son a los clientes, porque los influencers no es un botón tipo un posteo, son personas que tienen emociones, que tienen su tiempo, que tienen su trabajo, que tienen una cantidad de temas como nosotros también, ¿verdad? Entonces, ahí la relación es muy personal. Y de nuevo, hay muchas veces que lo que sucedió mucho de los lapsos en la relación agencia, cliente, influencer, es que cuando un cliente contrata a un influencer, siente que tiene como un derecho sobre él para poder decirle de qué manera tiene que comunicar su producto, ¿verdad? Y nosotros ahí somos como nos ponemos en el medio porque, claro, ok, el cliente le contrata al influencer con un objetivo claro de poder ser embajador de esta marca, pero la forma, la manera en que este influencer se comunica con su audiencia tiene que tener el derecho él. Porque por algo es influencer, por algo él pasó a tener 20.000, 30.000, 100.000, 200.000, porque ese es el secreto de su éxito. Es su personalidad, es su manera de contactar con esa audiencia, es la manera en la cual él desarrolla la dinámica de su comunicación con sus seguidores. Eso hay que valorarlo, ¿verdad? Entonces, muchas veces vienen marcas porque tienen una audiencia interesante, este influencer, y quiere como interrumpir en su forma de comunicar. Y ahí es donde nosotros como que armamos ciertos filtros, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es un mapping, le decimos, armamos unas guías de contenido, analizamos el perfil del influencer, analizamos lo que quiere contar la marca y desarrollamos ciertos contenidos que esté alineado a lo que esta persona es, ¿verdad? O comunica, y lo que la marca necesita comunicar, ¿verdad? Entonces hacemos ese match y a partir de ahí vamos gestionando cada una de las comunicaciones,
Claro,
¿verdad?
sí. Te voy a llevar un poco, como para ir cerrando, a tu rol hoy en día. Digo, sos líder, ¿no? Sos un líder de una agencia importante de Paraguay, con personas, con profesionales. ¿Cómo es liderar hoy en día una agencia, ¿no? Con la cantidad de jóvenes y no tan jóvenes que en un momento, hace quizás 10, 15 años, soñaban con entrar a una agencia, ¿no? Y ahora la cosa ha cambiado también bastante, ¿no? Con respecto a las necesidades y las ganas de trabajar dentro de una agencia, ser parte de una agencia. ¿Sigue estando? ¿Cómo lo ves? Bueno, y también la cantidad de freelancers, ¿no? Que se han mandado con su propia agencia pequeñita, ¿no? De repente, un buen diseñador, se juntan dos y ya arrancan, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo y cómo es liderar eso?
No, muy desafiante porque, o sea, varios puntos ahí, Ariel, ¿verdad? Primero, antes, bueno, antes las agencias en Paraguay, hablo cuando yo inicié, era el lugar donde convocaba a los artistas, por así decirlo, el que quería ser ilustrador, el que quería ser pintor, o sea, estudiaba una carrera más o menos afín y terminaba en el mundo publicitario, porque no había un mercado, o sea, estoy hablando de Paraguay
Sí,
específicamente.
sí,
No había un mercado en el cual ellos puedan desarrollar su vocación. Hoy el mercado creció, hoy hay ilustradores freelance, hay artistas o músicos que pueden componer jingles, lo que sea. O sea, todo ese tipo de perfiles hoy ya no es, las agencias de comunicación ya no son tan aspiracionales como eran antes, porque antes era el lugar donde ellos de alguna manera podían canalizar esa expresión artística. Eso por un lado. Por otro lado, las barreras de entrada al mercado para nuestro rubro es así, es talento puro, ¿verdad? No necesitas, como, no sé, como un restaurante, no necesitas montar una cocina enorme con un salón para atender a cierta cantidad de comensales. Es básicamente te puedes juntar entre un project, un diseñador y un buen copy y pueden armar un super equipo, ¿verdad? Tienen esa capacidad de poder responder y van a haber clientes que van a ser afines a ese tipo de emprendedores. Que está súper bien, ¿verdad? Porque en realidad lo que hizo esto también es que habilitó el servicio para una cantidad de empresas que antes no podían acceder a este tipo de
Sí.
agencias, ¿verdad? Entonces, el piso se bajó, pero también hay mercados para eso. De cierta manera también son competencias y ahí es donde un poco hago, traspolo lo que nosotros le decimos a nuestros clientes y lo llevamos un poco a la vida más nuestra. ¿Cuál es nuestra baldosa? ¿Dónde nosotros nos paramos? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? ¿De qué manera nosotros nos diferenciamos con los demás, verdad? Vientosur es una agencia que arrancó como comunicación corporativa, relaciones públicas. En el tiempo fue incorporando mucho contenido y el contenido, así como a nivel mundial las agencias de comunicación se fueron volviendo creativas, nosotros también acompañamos esa movida a nivel local. Entonces fuimos incorporando muchísimo contenido, nos volvimos como una agencia de comunicación de relaciones públicas, pero especializada en marketing de contenido y con muchísimo foco en contenidos de creatividad. El año pasado, concursamos en el Festival del Tatacoa, que es el festival de las agencias publicitarias, donde se premian la creatividad, ¿verdad? Fue la primera vez que concursamos por cuenta propia y salimos ganadoras en la agencia independiente, ¿verdad? Entonces, para nosotros un poco es una suerte de validación este foco que le pusimos a la agencia, ¿verdad? Y es un poco también la manera en que nosotros podemos de alguna forma sortear esta competitividad que está muy presente en el mercado, ¿verdad? Hago este repaso nada más para poder responder a tu pregunta en el cual Esa es la manera en la cual nosotros creemos que podemos diferenciarnos con los otros. Pero sí, es un mundo muy desafiante en términos de competencia, muy desafiante también en términos de liderazgo, porque los jóvenes, bueno, esto tiene que ver más ya con las generaciones. Nosotros cuando éramos jóvenes, después de 10 años cambiamos de trabajo, ¿verdad? O sea, después hay gente que nunca en su vida ni siquiera cambió de trabajo, era casi como una suerte de traición, era como dejar la familia, básicamente. Hoy los chicos están en 1 año, 2 años, ya están evaluando qué hacer el siguiente y tienen van saltando de trabajo en trabajo, ¿verdad? De a 1, a 2, a 3 años, sienten que tocan el techo muy rápido, sienten que aprendan muy rápido, entonces su nivel de inquietud es realmente muy alto, entonces con eso también hay que generar toda una política y una cultura dentro de la agencia para que de alguna manera ese tiempo de estadía en la agencia no sea la mayor posible, ¿verdad?
Claro, sí. Digo esto de mantener motivado al equipo, ¿no? Que la cultura tenga fuerza y ellos se sientan motivados de manera no solamente por fuera, sino internamente motivados. Me imagino que es un gran desafío hoy en día para todos los líderes de todas las agencias. Tiene que ver con eso.
Sí, que se sientan desafiados,
Claro.
porque en realidad hoy un chico, o sea, nosotros para aprender algo nuevo teníamos que hacer un curso al año. Hoy, como bien dijiste, está un clic de un curso de Coursera, o sea, como que la manera de poder estar informado y capacitado es muy rápido. Entonces, eso también acelera la vocación profesional de querer ir por más. Entonces, cuando estás en un trabajo, estás haciendo siempre lo mismo, como que te termina aburriendo muy rápido, ¿verdad? Entonces, la idea también es que las agencias vayan desafiando y acompañando ese desafío del crecimiento de la gente que está
Y por
adentro, ¿no?
último, para cerrar, ¿cómo estás viendo, cómo ves, sin hacer futurología, pero por lo menos tu visión, el futuro de las agencias, de la publicidad? ¿Sigue por este lado? ¿Se va a volver 100% digital? ¿Va a haber un híbrido? ¿Va a continuar el híbrido? ¿Cómo lo estás viendo?
No, el híbrido va a seguir porque es parte de nuestra vida. O sea, nosotros al salir de aquí de la computadora nos vamos y nos topamos con la calle y ahí va, pues, es un punto de contacto importante también, ¿verdad? Sí va a pasar que lo que sí creo que puede llegar a pasar es que el punto de contacto en la calle se vaya digitalizando cada vez
Claro.
más o las experiencias en la calle se vayan digitalizando cada vez más, como sucede ya en grandes mercados, ¿verdad? Y ahí es como que es un híbrido, pero un híbrido cada vez más digital, por así decirlo, ¿no? Pero, de nuevo, la experiencia, los encuentros sociales, los puntos de encuentro, siempre van a ser plataformas interesantes, ¿verdad? Porque ahí es donde realmente se vive muy de cerca la marca, ¿verdad? Por eso muchas marcas apuestan a
Claro,
conciertos, a
exacto.
eventos deportivos. Ese tipo de emoción no, es muy difícil generar desde una plataforma digital nada más, ¿verdad? A no ser que sean los gamers, ¿verdad? Pero más allá de eso, no veo que sea muy fácil para una marca poder desarrollar ese tipo de situaciones o emociones, ¿verdad? Entonces, siento que eso va a seguir viviendo. Tal vez cada vez ganar más evoluciones o tecnologías que vayan como comiendo tipos de desarrollo o propuestas más analógicas, pero híbrido seguro que va a ser, ¿verdad?
Muchísimas gracias, Jorge Gómez de Viento Sur, por ser parte de Flecha Podcast.
Muchas gracias, Ariel. Bueno, un saludo a vos y a toda tu audiencia.
Gracias a vos que estás del otro lado. Nos reencontramos en cualquier momento el próximo capítulo. Quédate ahí. Podés también escucharnos en todas las plataformas: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, etc. @ArielBoe, larga OHE en todas las redes sociales. Y hasta la próxima. Chao.